Oye, pues aún podrías tener esperanza, ¿no? Podría darse, pero la realidad es que está muy, 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 muy difícil. Ahora bien, el próximo partido este domingo frente al Real Madrid a las 10 de la noche. Si puntúas, volveremos a creer, eso seguro. Pero lo cierto es que el equipo no transmite, para mí principalmente es por las sensaciones que transmite el equipo. No es una cuestión de puntos. Es el hecho de que el equipo no transmite esa sensación de que pueda salir del pozo. Y por cierto, igual que Mallorca y Leganés, creo que están en una situación parecida, pero del Español sí que se esperaba que en este regreso de la Liga pues transmitiera otras sensaciones, ¿no? Nos lo creímos con ese 2-0 frente al Alavés, yo el primero, pero lo cierto es que ayer, bueno, comentabas tú que, bueno, que escuchaba ayer, por ejemplo, a David López, ¿no? Que después del partido, justo después, decía: bueno, defensivamente hemos estado bien, una lástima que una jugada a balón parado nos ha condenado. Yo creo que veo partidos diferentes a los que ven los jugadores del Español, o tengo un nivel de exigencia muy diferente. Yo creo que esa falta de exigencia, y yo lo llamo así, falta de exigencia, es lo que nos ha llevado a estar donde está actualmente el Español, porque creo que en un Betis Español, en el que el Betis no se jugaba nada, venía de cambiar el entrenador, sí que está prácticamente de vacaciones. No puedo concebir que nos podamos conformar con estar bien atrás defensivamente, pero que la iniciativa en el juego la lleve el Betis. Yo creo que si nos conformamos con eso, nos merecemos descender a segunda división.
La imagen de la segunda parte no era la de un equipo que se quiere salvar y que lucha y lo pelea todo. No sé si estaban fundidos. Además, creo que en este tramo, después de los dos primeros partidos de esta mini liga, después de la pandemia, parecía que era otro Español, pero creo que se han juntado muchos problemas y creo que uno de los responsables también es Abelardo, porque para mí la gestión que ha hecho del vestuario es nefasta. Que a estas alturas todavía no sepa que jugadores como Ferreira o Iturraspe deberían estar en su casa tomando el sol. Es que no hay nadie en la Secretaría Técnica para que le diga: no lo vuelvas a insistir, no insistas por aquí porque no sirve para nada. En fin, y como esas otras decisiones que al final nos llevan donde estamos.
Bueno, lo que pasa aquí, en este sentido creo que, y es bonito, en este sentido discrepamos tú y yo bastante, y lo hablamos a menudo fuera de antena, porque sinceramente yo no creo que el Español vaya a bajar a segunda división por los minutos que ha disputado Iturraspe o Ferreira. Creo que ampararnos en eso sería engañarnos. Lo cierto es que a mí, como aficionado, dejando a un lado el periodista, como aficionado exclusivamente, pues sinceramente creo que David López ayer se equivoca en las declaraciones y no pasa nada, ¿eh? Todos nos podemos equivocar. Y tampoco me gusta ahora que ciertos jugadores, pues, no sé, que salgan y sí, somos los responsables y tal, ni mensajes de más propios de una campaña de Mr. Wonderful. Sinceramente, el Español ha bajado porque se lo ha merecido, o bajará porque se lo ha merecido. Y no creo que, insisto, no creo que el problema sea ni los minutos que ha disputado Iturraspe, ni los minutos que ha disputado Ferreira, e incluso iría un poquito más allá, ni el propio Abelardo Fernández, que seguro que tiene parte de culpa, como todos, pero lo cierto es que han pasado tres entrenadores. A David Gallego se decía que no se le entendía el plan de juego, sobre Pablo Machín que tenía ideas demasiado fijas, y sobre Abelardo, pues no sé, algo más nos faltará para escuchar. Lo cierto es que este equipo no ha funcionado, y los que han estado durante todo el año han sido los jugadores. Esa es la realidad. Ha habido unos jugadores que llegaron en invierno, que en cierto modo sí mejoraron el nivel de la plantilla, pero hay que ser realistas. Es el tercer entrenador que pasa y con ninguno ha funcionado la cosa.
Pues si te parece que hablamos de Abelardo, vamos a escuchar lo que decía después del partido.
Sí, yo creo que hemos tenido un par de ocasiones muy claras, la de Jonathan en el primer tiempo y bueno, la última de Bu, que son clarísimas, y al final no puedes tampoco encajar un gol a balón parado. Creo que eso es falta de concentración y creo que no nos puede superar Aymar Bartra en esa situación, pero bueno, al final estos partidos se deciden por mínimos detalles. Otra vez, como el otro día, no hemos tenido esa suerte a favor nuestro. Cuando estás en esta situación, pues todo te viene en contra. Y bueno, ahora a intentar descansar lo mejor posible. La situación se ha puesto muy muy difícil, pero no nos queda otra que seguir peleando hasta el final. No, está claro, mientras matemáticamente se pueda conseguir, hay que seguir peleando, no cabe duda. Yo creo que el equipo ha hecho un buen partido en líneas generales. Creo que hemos jugado de tú a tú al Betis, creo que hemos tenido ocasiones, hemos tenido salidas a la contra claras y en un momento dado creo que tampoco hemos pasado excesivos problemas atrás. Pero bueno, en estos partidos sabíamos que se deciden por acciones a balón parado, por mínimos detalles. Otra vez pues no hemos tenido esa suerte.
como vemos a Belardo, no es que estuviera muy, muy contento después del partido.
Bueno, claro, pero un poco lo que decíamos, ¿no? Escuchando a Belardo, pues ahora, ¿qué nivel de exigencia te transmite? Que con igualar las fuerzas con el Betis ya está bien, y con tener un par de ocasiones claras ya está bien. Y yo soy de una opinión muy diferente. Creo que en un partido en el que tú te juegas la vida deportiva y el Betis, entre comillas, se juega el honor o el hecho de empezar con un nuevo entrenador con victoria, pues no puede ser que tengas solo dos ocasiones claras. Yo creo que tienes que avasallar al rival con tus armas, ¿eh? Con esto ni mucho menos quiero decir que tengas ni el 80% de la posesión ni nada de eso. Pero no me basta con que Jonathan Caleri tenga una oportunidad en la primera parte y Bulley otra al filo del descanso. Y mucho menos, como decía Belardo, y en esto coincido plenamente, que te hagan un gol a balón parado. Es que refleja lo que ha sido la temporada del Español. Yo creo que si el nivel de exigencia es este, estamos donde nos merecemos. No, no creo que haya que darle muchas más vueltas.
Un poco por ahí también iba lo de plantear que hay jugadores que no aportan nada y, por ejemplo, de cara al gol, o sea, mantener a Ferreira, aunque sea 10, 15, 20 minutos en el campo, cuando sabes que es una realidad, busca alternativas. Cuando ves que ni Caleri tiene gol, Gulley mete alguna, pero vamos, a este equipo le faltaba pólvora. Aparte de los problemas en defensa, las expulsiones, todo eso se nos ha juntado. Pero busca alternativas. Creo que ahí Abelardo tampoco se la ha jugado. Mira, ayer salió Campuzano y me parece que le puso muchas más ganas de que le han puesto la mayoría de jugadores, en fin.
Seguro, pero ya te digo, al final, el día que se consume lo que yo creo que será el descenso, ¿no? Lo que para mí será la crónica de un descenso anunciado, cuando llegue ese día, pues será un cúmulo de muchas circunstancias. Y ya te digo, yo no creo que sea precisamente por los nombres que estamos señalando. Es un poco por todos y al final, pues en esta situación nos hemos visto. A partir de aquí, hay dos formas de afrontarlo. Una es el anclarnos en el buscar culpables o en el yo ya lo dije, ¿no? El fenómeno que hemos hablado tú y yo en privado, el yo ya dije, yo tengo razón, yo ya sabía que...
Todo el mundo lo sabía.
Sí, claro, pero no nos van a dar un pin, ¿eh? Al primero que lo dijo, ni a nadie le van a dar un premio, ¿eh? Por haberlo dicho ni en noviembre, ni en abril, ni... Entiendo que cada uno, pues, se desahogue, ¿no? De esta manera, es lógico, es humano, pero hay otra forma de afrontarlo, y es pensar que desde hoy el Español debe trabajar para recuperar la categoría, para volver a primera. Insistimos, obviamente todavía no está en segunda matemáticamente, pero lo cierto es que virtualmente sí.
A mí lo que me molesta realmente es que con este reinicio de Liga había posibilidades, o sea, no era imposible. O sea, claro. Que en otro planteamiento dices, mira, ya puedes hacer lo que quieras, que no lo vas a conseguir, ¿no? Era factible y creo que hemos sido nosotros los que nos hemos condenado, además de todas las vicisitudes que se nos han cruzado por el camino, la expulsión de Bernardo, la tontería de Cabrero, todo eso también resta, ¿no? Pero era posible, ¿no? Y lo hemos dilapidado nosotros, eso es lo que más me preocupa.
Si tú eres un ciudadano australiano, o de donde sea, a ti te plantan y te ponte a ver este partido y te ponen a ver el Español Levante y te dicen ¿quién de los dos juega el descenso? No te crees que es el Español. Y ayer si te pones a ver el Betis Español y te hacen la misma pregunta, no te crees que es el Español. Te crees que son el Levante y el Betis porque son los que proponen, son los que llevan la iniciativa en el juego. Con sus armas, insisto, el Betis ayer lo hizo con el balón, el Levante lo hizo, también lo tuvo, pero lo hizo en muchas ocasiones con transiciones rápidas. Pero es una cuestión de sensaciones y la sensación no ha sido de que el Español tuviera esa exigencia, no ha transmitido estas sensaciones y al final pues es lo que ha pasado. ¿Era posible en el regreso de la Liga? Por supuesto. ¿Había ido bien el parón? Por supuesto. Pero no se han dado las circunstancias y al final pues es lo que ha sucedido. No hay más.
Muy bien, pues oye, si te parece, vamos a ir directamente a la tertulia. ¿Quieres hacer un comentario previo del domingo o no vale la pena, no? Porque realmente no estamos...
Ah, bueno, muy rápido, el Español se ha ejercitado hoy a la una del mediodía. Bastante calor, yo por cierto...
Uy, sí, que hace calor.
Por la zona, hasta ahora, mucho calor en San Adrià a la una del mediodía. Y mañana el último entrenamiento antes de conocer la lista de convocados. Y el domingo, pues eso, a las 10 de la noche, Español-Real Madrid. Ahí estaremos en Cornellà del Prat para verlo. El Madrid, por cierto, llega sin Modric y sin Ferland Mendy sancionados. Y a partir de ahí, pues, a ver qué sucede. ¿Quién sabe? Si el Español diese la gran campanada, la gran sorpresa de ganar, seguro que volveríamos a creer. Pero lo cierto es que es prácticamente imposible.
Difíciles. Muy bien, Javi. Pues nada, hablamos el lunes.
Muy bien.
Un par de consejos y vamos con la tertulia.
Montperico. pericos des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca l'Espanyol.
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. La sobretaula.
I vamos con el primer tertuliano. Ricard, bona casa, bona tarda.
Hola, bona tarda.
¿Cómo estamos?
Mal.
Mal, ¿verdad? Es un mal día hoy, ¿eh? Ahora justo estaba pensando, mira, estamos en el mejor sitio donde podíamos estar, en Radio Estel, hablando del infierno, de los milagros, en fin, una ruina.
Total, porque yo lo he dicho esta mañana, digo, ¿todavía tenéis ánimos a hacer un programa hoy? Y segundo, me he dado por aludido con Javi. Esos que lo decían en octubre, esos que lo decían en noviembre, sí, lo dije en octubre, lo dije en noviembre. Sí.
Lo dijiste a la segunda jornada, si no recuerdo mal.
Me cago en la leche, pero bueno, ya está.
Pues mira, vamos a saludar también a Arnau Baquer, que la tenemos por ahí. Buenas tardes, Arnau.
Buenas tardes, Josep.
Estem fotuts avui, ¿eh?
Molt fotuts, la veritat que ha sigut la constatació de que tots teníem encara una petita esperança, no?, encara que fos remota, però ahir se'ns van a
parlar i huera, la veritat. Además, es lo que justo le comentaba ahora a Javier Alfaro hace un momento por antena, es que a mí me dio la sensación cuando, después de esos partidos contra primero el Alavés y luego el Getafe, de que realmente se podía. O sea, igual es que me quise volver a engañar, pero vi posibilidades. Además, se nos juntaron los astros, o sea, que era factible, ¿no? Y creo que por de méritos propios, otra vez, nos volvemos a encontrar, bueno, prácticamente desahuciados, ¿no, Ricard?
Es que te quisiste volver a engañar, tú lo has dicho, porque no eran de méritos nuestros. Ese día eran de méritos del rival. O sea, al final, todas las pequeñas microilusiones que hemos tenido durante el año eran sencillamente partidos muy flojos del rival, que nosotros hacíamos un partido correcto. Yo creo recordar que, bueno, que digas, ostras, que bien hemos jugado hoy, solo uno o dos en toda la temporada.
El desplazamiento al Villarreal fue bastante bonito.
El del Villarreal, recuerdo uno de la Europa League de la fase previa, que os lo he dicho más de una vez, y poca cosa más. Entonces eran partidos muy nefastos del rival, que nosotros hacíamos un partido muy normalito y nos veníamos arriba. Y yo, además, a la gente de Montpellier siempre decía, es que tenéis el listón muy bajo. Es que es eso, a la mínima os volvéis a disonar y no os dais cuenta de la cruda realidad. Y nos pegamos otra vez el tortazo, porque yo era el primero que caía, el día del Alavés caí de cuatro patas igualmente, y el día después del Getafe tuvimos la tertulia y estaba eufórico, como todos.
Yo como autocrítica tengo que reconocer que, no solamente yo, evidentemente, creo que todo el españolismo, hemos pecado de querer demasiado al club y, por ejemplo, y estoy pensando, cuando a principio de temporada vimos que entrábamos en Europa y que había dinero en la caja, yo lo decía en cachondeo, es la primera vez, no lo hemos conocido en la historia, un español con dinero en la caja cuando siempre hemos vivido en la penuria y nos teníamos que haber reforzado y tendríamos que haber exigido que el club cambiara sus planes y realmente acometiera la temporada como lo que era la temporada más importante de nuestra historia, en vez de decir, bueno, esta es de trámite, que la que viene lo importante es que todos estos acaban contrato y haremos un equipo nuevo. Ahí tendríamos que haber sido más exigentes. Y tenemos ya también a Carlos Maldonado del otro lado del teléfono. Buenas tardes, Carlos.
Hola, buenas, ¿cómo estás?
Otro de los que también podía decir, yo ya lo decía, pero bueno.
Bueno, a ver, ojalá me hubiera equivocado, pero es que al final vamos a bajar por ser unos mediocres, y lo que comentas ahora, por estar ante la temporada que quizás era la más ilusionante de los últimos años y no haber sabido reforzar el equipo y, bueno, si no, al revés, debilitarlo.
Yo, mira, supongo que todos le veis dando vueltas a cosas en estos días, ¿no? Sobre todo hoy, ¿no? Y a mí solamente se me pasa por la cabeza una cosa. ¿Qué estará pensando Chen? Arnau, ¿qué piensas que estará pensando Chen?
Es que meterse en su mente es tan complicado, la verdad que...
¿Estaba pensando en vender el club? En segunda, prácticamente es...
Las últimas entrevistas que dio para algún medio, porque no se prodiga en dar entrevistas para los socios o para los accionistas... manifestó que no, que bajo ningún concepto iba a vender, que aunque el español bajara, etcétera.
Sí, pero cuidadín, ¿eh? O sea, estamos hablando de un empresario chino, que normalmente las empresas chinas tienen que dar muchas cuentas y dar muchas explicaciones al gobierno con lo que hacen con el dinero.
Pues aquí he aprendido rápido a no hacerlo, ¿eh? Aquí he aprendido rápido la cultura española, creo. En el aspecto de futbolístico he aprendido rápido la cultura española. Lástima que no le haya servido para aprender, yo creo, con los 4 años y pico que lleva... no le haya servido para aprender a saber lo que es el español, porque la verdad es que yo creo que no se ha enterado de nada de lo que es el fútbol y lo que es el español. Y como tú bien comentas, Julián, creo que lo has resumido muy bien, estamos donde estamos por una nefasta planificación en verano, porque esa temporada se tomó a cachondeo en el sentido de, bueno, vamos a pasarla y el año que viene ya es una revolución.
Si pasamos 3 rondas ya está bien, se comentaba así tranquilamente.
Recuerdo una frase que había rumrum por ahí, que era, bueno, ya en enero ya ficharemos, ya oxigenaremos el equipo. Y en enero tuvimos que acudir al mercado, no para oxigenar al equipo, sino para que el equipo no se muriera en la UBI, ¿no? Creo que ha sido una planificación absolutamente nefasta y que tienen que cambiar muchas, muchas cosas en el seno del club para poder volver a enderezar el rumbo.
Y hemos llegado hasta el último momento, que para mí ayer es el último momento, lo que venga a partir de ahora ya será otra cosa, con cosas que para mí, yo es que alucinaba, y antes lo comentaba también con Javier Alfaro, él tiraba pelotas fuera y decía que, bueno, que no se puede señalar, parecen anécdotas, ¿no? Pero para mí no es una anécdota que nadie en el club le diga a Abelardo, pero ¿qué haces con Ferreira? ¿Qué haces con Iturraspe? Que estás perdiendo el tiempo. Que ya sabemos que no van. ¿Por qué te empeñas en lo mismo? Que nos estamos jugando la vida. No sé vosotros cómo lo veis.
Yo creo que al final los equipos que bajan hay un patrón común y es que parece que lo hagan queriendo. Es decir, el descenso que parece que sea como adrede, ¿no? En plan, peor no se puede hacer. Y es que es al final, yo creo que la gente se bloquea. Mental. Sí, los jugadores, por ejemplo, sí. Caleri, sí, es horrible chutando. Pero la de ayer, si el equipo va en buena dinámica, puede que acabara fallando igual, ¿eh? Pero el control se lo orienta a su pierna y chuta cruzado. No sé si me explico. Es que iba con miedo a chutar. La de Boulay, cero confianza.
La de Boulay es...
Igual, porque empates el partido tampoco sirve para nada, pero que es un poco el resumen de lo que hay, que los jugadores, bueno, no se lo creían y nada, y como si nada, porque aquí como ya no se puede hacer nada.
¿Y cómo valoráis la salida de los dos canteranos? El hecho mismo de ponerlos.
Cachondeo. Más de lo que estás diciendo. Sí, es una... O sea, yo cuando antes se lo comentabas a Javi Alfaro, yo decía, Javi no lo ha captado en el sentido, o sea, en ningún momento Josep está diciendo la culpa ha sido por poner a Ferreira y Iturraspe y compañía.
No está
diciendo esto Josep, está diciendo que sencillamente gente que no ha mostrado implicación, no claro. Ha puesto el pie cuando lo tenía que poner, ha fallado lo que no está escrito de cara a puerta cuando, por ejemplo, Ferreira era goleador, no tienes por qué ponerlo a jugar. O sea, los entrenadores profesionales siempre han hecho esto, te quito y no te pongo más.
Además es que están...
Mucho dinero como para hacer esto.
Y sobre todo cuando llegas a la situación en la que estás ya que te juegas la vida totalmente. O sea, no hay ninguna excusa.
Es peor, claro. Entonces, si a eso le añades, o sea, lo que tú has comentado con toda la razón del mundo, porque además... Has empezado el discurso diciendo el tema de Abelardo, que yo para mí, os lo dije la semana pasada, Abelardo ha sido de los peores entrenadores que hemos tenido en los últimos años, pero de largo, o sea, no sabe ni lo que ha hecho en un solo partido. O sea, pones a la portera de la puerta 34 con todo el respeto a la portera de la puerta 34 y te lo hace mejor. O sea, ayer, aparte de los Ferreiras y Turraspes, te pone a un Campuzano que lo tenías defenestrado hace 10 semanas. ¿Tú eres tonto, con perdón para los tontos?
Sí, sí, no tiene ningún sentido. Es un drama. Perdonad un momento, paramos un segundo y pasamos un par de consejos.
Mon Perico. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el español.
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar.
Y un poco en la línea de lo que decía Carlos, ¿no? La segunda parte realmente el equipo estaba fundido o estaba bloqueado porque no daba más de sí. Tenía más miedo a que le marcaran que intentar ganar el partido, ¿no?
Sí, es que es un equipo muerto, si es que ya se veía. Es decir, yo, bueno, no sé si lo recuerdas, pero en la tertulia previa al partido de Levante ya decía que había mucha euforia y que yo lo que me parecía es que tampoco era para tanto, porque el Alavés ha demostrado ser una banda en este regreso a la competición. Y el Getafe, pues mira, ha sumado un punto, ¿no? De 12, me parece, sí. Pues de 12. Entonces, tampoco, bueno...
Bueno, el Betis tampoco estaba para tirar cohetes, ¿eh? Lo cual bueno, todavía es más lamentable, ¿no?
No, sí, pero bueno... A ver, el partido de ayer realmente podía haber sido un empate y no pasa nada, ¿eh? Aunque la imagen fue penosa. El Betis sí. Tampoco hizo nada, prácticamente. Es que tampoco les hizo falta, ¿no? En realidad.
Lo malo es eso, que no tuvimos prácticamente dos ocasiones en todo el partido.
No, es que yo qué sé, el año pasado el Huesca veías que iba a bajar, pero que... se dejaban la vida y que los últimos partidos incluso marcaban dos o tres goles, aunque a lo mejor perdían porque la defensa era un desastre, pero no sé, ha sido todo muy, muy patético y...
No, realmente es que arriba, bueno, y Raúl de Tomás paseándose, pero vamos...
Bueno, yo no sé si está tocado realmente porque, bueno, y también sales con 1-0 en contra, bueno...
Sí, pero bueno, en teoría él es el José Tomás del fútbol, ¿no? Debería salir y solucionar los partidos, pero...
Como esta situación yo creo que ya se la ha visto en el Rayo, ya sabe... No sé si me explico, le vuelven los fantasmas a la cabeza. Que no es justificable, ni mucho menos, pero...
¿Y ahora qué? Pregunto, Arnau. ¿A partir de ahora?
¿Qué? Pues ahora toca acabar la temporada de la manera más digna posible, que va a ser para mí un auténtico calvario, porque además nos quedará visitar el Camp Nou. Veremos si ahí nos descienden matemáticamente.
Ya... Oye, igual están grabando gritos de a segunda para pasar por los altavoces.
No te extrañe. Y bueno, y sobre todo planificar, ya no solo a nivel deportivo, sino que creo que a nivel institucional. Es decir, aquí el cambio tiene que venir deportivamente e institucionalmente.
¿Confiáis? Yo es que en algún tuit lo he comentado, uy, la gente, no, ahora hay que hacer Fog No, todo el mundo fuera y tal. Yo creo que no va a haber ninguna revolución. Dicho de otra manera, en diciembre...
Porque los hechos precedentes nos demuestran que no ha habido situaciones, no diré similares, porque esta es una situación muy, muy especial... pero que en situaciones en donde se necesita una revolución no ha existido.
Porque además es que revoluciones hemos tenido cada año.
Pues sabes que no va a haber la revolución necesaria, eso es lo que a uno le deja dentro mal cuerpo.
Porque, vamos, si no recuerdo mal, vamos a director deportivo por año y a director general por año, con lo cual más...
Es un desastre.
Más revolución que eso... No sé si qué es lo que podría cambiar. Además, recuerdo que el Durán ya nos dijo en diciembre que ellos ya tenían un plan B. Con lo cual, si tiene que pasar algo, ya estará planificado. Pero es que dudo que realmente haya esa... Vamos, se le dé la vuelta al club como un calcetín. Ricardo.
Es que es una gran incógnita, porque el presidente en China, sin aparecer ni dar apoyo en toda esta reentrada de la Liga... directores deportivos que se los renueva, porque yo al final no sé en qué se diferenciaban Rufete de Perarnau y compañía, pero Rufete se queda allí.
Recuerdo, es que ayer el otro día eché cuentas a ver porque me parecía... Rufete lleva 3 años aquí, ¿eh? O sea, no acaba de llegar. ¿Alguna responsabilidad tendrá en todo lo que ha pasado, digo yo?
Es que manda huevos.
Se le recuperó, pero Rufete es verdad que lleva un poquito de tiempo más después de la recuperación de Perarnau. Pero con Perarnau, a ver, su histórico en las anteriores etapas, íbamos tirando. Se fichaba...
jugadores de segunda.
De eso, como alguno de estos, pero íbamos tirando. Es que nos quedábamos a media tabla y al final decías, bueno,
y nos iban saliendo buenos jugadores como un Aarón o como cuando explotó Marroca antes de la llegada de justo de Quique, etcétera, etcétera, que decías, bueno, tenemos futuro. Aparte de que siempre habían cuatro o cinco equipos peores, es que ahora el nivel ha subido. Y llega un momento que dices, a lo mejor la mejor manera de extender es esta. O sea, de una manera tan nefasta que dices, ojo, que igual no tenemos ni garantías para recuperar la categoría. Quiero deciros que si luchamos hasta el final, los otros equipos lo hacen más o menos bien porque también salen a muerte y bajamos, pues a lo mejor te comes a la mitad de la plantilla que tienes ahora. Pero yo mi esperanza es que lo hemos hecho tan rematadamente mal que tengo la esperanza que diga alguien, mira, es que no, es que fuera de cuatro chavales de la plantilla hemos de hacer una renovación total y completa. Pero os decía lo de la incertidumbre porque tampoco sé que Arachen seguirá, se venderá el cupo, como decías al principio de la tertulia. Con lo cual dependemos de tantos factores que yo es renovar el carnet, hacer borrón, luchar el año que viene para no pasarnos demasiado tiempo en la segunda y ser optimistas. Es que no nos queda otra.
Yo es que veo que igual es que soy de la vieja escuela, ¿no? O del fútbol antiguo, pero yo un club en el que el presidente está a 10.000 kilómetros, eso creo que es un hándicap. O sea, el presidente tiene que estar los domingos sufriendo. Ayer volví a ver las imágenes de Mao, con todo el respeto, que me lo quiero mucho. Mao representando al español en el campo del Betis. Tiene que estar el presidente ahí sufriendo y metiéndoles miedo a los jugadores que piensen que si lo hacen mal no van a cobrar algo, ¿no? Porque al final esto es una empresa familiar, aunque parezca que es un monstruo, ¿no? Porque se conocen, se tocan, conviven, pero claro, un presidente que está a 10.000 kilómetros, ahora le pasan informes, viene uno, ahora le vende la moto, ahora Rufete le convence de que con él vamos a hacer un club, un español ganador, y el otro dice, vale, venga, te lo compro, tienes tanto para probar, a ver qué tal, ¿no? Y nosotros por en medio.
Sí, es que es el desarraigo que ha sufrido el español desde que lo compró Chen, por mucho que ahora seamos, por así decir, ricos, que tampoco lo somos, ¿no?
Seremos los ricos de segunda, fíjate.
Sí, no, pero es que es eso, o sea, la pérdida de identidad yo creo que es lo más grave que puede sufrir un equipo de fútbol. Porque, no sé, ha sido todo. Cornellà al final no ha ganado puntos, en todos estos años ha ganado pocos puntos. Quizá el año pasado, ¿no? Ganamos bastantes partidos en casa, pero en general, y el primer año o segundo de Poche, si no recuerdo mal.
Pero sí, no hemos sido capaces de enganchar a la gente. Se nos acaba el tiempo. Ricardo, no sé si tienes reto, pero ponlo por Twitter.